Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces aquí directamente desde los estudios centrales de Radio Agricultura. Usted se preguntará qué pasó con nuestro conductor principal. No puedo comentar detalles técnicos porque eso lo podría hacer el doctor Jorge Acosta, pero les comentamos que vamos a tener que hacer un reemplazo y esperamos tener de vuelta a nuestro conductor el día de mañana para que pueda dar las explicaciones pertinentes del caso. Quiero partir saludando a quienes nos acompañan, partir por quien viaja a la región metropolitana directamente de la región de Valparaíso, Juan Pablo Rodríguez. Un gusto tenerte hoy día acá.
Un gusto, Carlos. Muy buenas tardes. Saludos a todos quienes nos escuchan, pero siempre especialmente a quienes nos escuchan en la 92.5.
Desde la región de Valparaíso.
En la región de Valparaíso.
Y también quiero saludar a Cris Rojas. Un gusto tenerte también hoy día acá.
Oye, feliz de estar una vez más comentando con harta contingencia. Yo creo que, bueno, ahí vamos a estar hablando un poquito de lo que se viene. Así que feliz saludar también a la comuna de Cerro Navia, por ahí si están presentes.
Oye, quiero saludar también a todos los que ya nos acompañan, por ejemplo, Villa Fotografía, que llegó tempranísimo de aquí en el chat. Siempre. Super Libertario, Rodrigo Gader, Fernando Vallejos, Luis Pérez. Y a todos aquellos que nos acompañan desde el canal de YouTube, también desde el auto o desde la aplicación de Radio Agricultura. Quiero partir con una noticia de último minuto, de hecho, si no me equivoco, no encuentro la hora en que salió, pero salió hace poquito, donde la Contraloría detecta rendiciones incompletas y hasta triplicadas en el gobierno regional metropolitano. El ente fiscalizador le acepta un nuevo golpe a la institución comandada por un ya cuestionado Claudio Rego, luego de encontrar irregularidades en las transferencias entre el GORE y la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana. Tiene hasta 60 días para responder. Pero lo que estamos viendo, se le ha ido achicando de a poco el cerco al gobernador Claudio Rego, que además se paseó por varios matinales el fin de semana dando su explicación, autoconvenciéndose de el entramado que tiene hoy día en la gobernación, y poco a poquito hemos ido sabiendo más gracias al trabajo de Dorothy Pérez. ¿Qué te parece esto, Juan Pablo Rodríguez?
Pues lo primero es eso, Dorothy. Siga, Contralora, siga, San por Dorothy. Favor, San Dorothy. Yo, la próxima vengo con una polera acá que haga mi apoyo a la Contralora y al tremendo trabajo que ella está haciendo. En el caso del gobernador regional metropolitano, pareciera ser que el único que está convencido de lo que él dice es él, ¿no? Yo no he escuchado mucha más gente, ni en roles institucionales, ni que suela opinar de la contingencia que esté defendiendo al gobernador, porque los hechos son evidentes y cada semana y días estamos conociendo más. Una ingente cantidad de recursos públicos, hay mucha plata involucrada, son muchos los flancos distintos, ¿no? Procultura, los contratos, lo que conocemos hoy día, y eso nos hace inexorablemente arribar a la conclusión que o el gobernador regional es un incompetente, que no tiene las herramientas mínimas para el cargo y para manejar los recursos y las atribuciones que la ley le entrega, porque se estaría haciendo y deshaciendo bajo sus narices sin que él supuestamente supiese nada. O sea, el gobernador o es un incompetente o lisa y llanamente es autor de lo que se le está acusando o cómplice, ¿no? Y cualquiera de las dos situaciones, es decir, o sea un encubridor o sea un incompetente, es gravísimo, ¿no? Y da cuenta de que no da el ancho para el cargo, y que hoy día, me parece a mí, el gobernador tiene que estar planteando su estrategia de defensa, contratando abogados y concentrado en eso, y debiese dejar el cargo y el ejercicio de la gobernación regional para alguien que tenga la energía suficiente para un rol tan importante. De a poco se ha ido cayendo la careta del gobernador, no esta cara bonachona, no estos modos siempre afables de quien se perfilaba como hasta candidato presidencial hasta hace muy poco, y se ha ido diluyendo por los hechos que conocemos. Y desde una perspectiva institucional, me gustaría agregar a mí, creo que esto, junto con los otros casos que ha ido destapando la Contralora, da cuenta de un elemento central, cuál es la imperiosa necesidad de modernizar el Estado, ¿no? La imperiosa necesidad de que el Estado de Chile empiece a funcionar mejor y que pasen los gobiernos regionales, los municipios y el Estado en general de ser lo que muchas veces lamentablemente es una caja negra, pagadora de favores políticos, que nadie sabe bien cómo funciona, que los reyesuelos que llegan a ejercer el poder hacen y deshacen en favor propio, y llevemos a nuestro Estado al siglo XXI con elementos de control, de transparencia, que permitan que la plata de los contribuyentes, nuestra plata, se utilice bien, querido Carlos.
Creo que
sí, total. Yo creo que siempre tenemos que partir como pregunta base sobre quién es la figura de Claudio Rego, porque no estamos hablando de cualquier político, no estamos hablando de un político amateur en el mundo público, sino que estamos hablando de un tipo que fue alcalde de Peñalolén, estamos hablando de un intendente metropolitano en su momento, estamos hablando del gobernador regional, de un precandidato presidencial que lo anunciaba, que lo mencionaba recién, estamos hablando de un tipo que lleva más de 30 años en política, o sea, es un político profesional. ¿Por qué esto es tan importante entender? Porque cuando vienen y nos dan respuestas como, por ejemplo, la que en su momento nos dio Isabel Allende, acuñando a que no conocía la Constitución, a que desconocía aquello, ahora resulta que Claudio Rego nos habla sobre que desconocía una supuesta inhabilidad en pos de su asesora íntima, en donde efectivamente era parte de esta empresa que se da a conocer de la famosa página. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, efectivamente vamos analizando sobre la figura de Claudio Rego y sobre las mismas respuestas que van dando. Aparte que yo creo que ante tantos casos que se vienen dando, también uno se tiende a confundir en entender lo siguiente. No estamos hablando del caso Procultura, lo que tú mencionaste recién en el titular. No es el caso Procultura. Ni siquiera es el caso de los coaching ontológicos. Lo que acabamos de mencionar recién, no es que estemos repitiendo la noticia, sino que estamos hablando de un nuevo caso de efectivamente rendición incompleta, de irregularidades en lo que respecta a transferencia. Entonces pareciera que el tema Orrego se mantiene y se repite, pero se repite porque salen nuevos casos a la palestra. Entonces yo creo que efectivamente es como lo que sucedió mucho con el tema de las fundaciones cuando recién apareció Democracia Viva, y después resulta que estuvimos mucho tiempo hablando de las fundaciones porque aparecían nuevas fundaciones. Estuvo metida hasta Michelle Bachelet en su momento con una fundación. Entonces, yo creo que efectivamente entender ese concepto de que volver a hablar de Claudio Rego no significa volver a hablar de una buena gestión, no significa volver a hablar de que está preocupado por las necesidades que tienen los vecinos de la región metropolitana, sino que lamentablemente significa volver a hablar de irregularidades, volver a hablar de presunta corrupción y volver a hablar de una investigación en donde efectivamente ya se ve que cada día es peor.
Sí, así es. De hecho, el día de ayer, fue el lunes, hubo un operativo del personal de OS7 Carabineros junto a la Fiscalía, donde incautaron voluntariamente el celular y el computador portátil del gobernador. De hecho, Claudio Rego hizo notar su molestia con el procedimiento, insinuando su desproporción y cuestionando la amplia cobertura mediática del operativo. Se lo consultó al fiscal nacional Ángel Valencia, que dijo que hasta el momento no había recibido ningún reclamo en contra de los fiscales por su actividad en esa diligencia. Y con respecto a la incomodidad del proceso, fue bastante tajante. Si fueran agradables, habrían parques temáticos dedicados a que la gente sea investigada para disfrutar una investigación penal. Yo creo que en este caso, siguiendo un poco lo que señalaba Cris, ha sido bastante impresionante cómo se han ido destapando ollita de a poco. Sí. El caso Procultura, lo de AGEM, esta sociedad que tenía una de las colaboradoras de Orrego con la persona que se había ganado el trato directo, ahora este caso donde existen rendiciones que no se presentaron o
irregularidades, como
claro, o hasta triplicadas en el gobierno regional metropolitano. Y yo aquí quiero enfatizar la labor de dos personas o instituciones. La primera es la de Dorothy Pérez, que claramente ha estado haciendo la pega, descubrió un hilito y lo fue tirando de a poco para buscar este tipo de irregularidades. Ahí también nos cabe preguntar qué cresta hacía, perdónenme el francés, el contralor anterior, porque la verdad es que se preocupaba más de su contralorito que de andar investigando este tipo de cosas. Sí. Básicamente haciendo Dorothy Pérez hizo un cruce y ya detectó licencias irregulares. Y también el rol que tiene el Consejo Regional Metropolitano, y eso yo creo que también hay que señalarlo, porque uno cuando en las elecciones pasadas a uno le preguntaban, oye, ¿qué hace un core? Porque básicamente la gente no sabía, es una figura más o menos nueva, y se resulta que esta semana los cores se han vuelto más famosos que nunca, sí, porque básicamente son los que tienen que estar fiscalizando al gobernador Orrego. Y ahí cabe la pena preguntarse, ¿qué hacían los cores durante el periodo en que ocurrieron todas estas irregularidades? Realmente, al parecer, no fiscalizaban, y parece que cuando hubo un cambio dentro del gobierno regional metropolitano, cuando llegó una posición mucho más construida, en ese sentido existen tanto, si no me equivoco, 10 consejeros de Chile Vamos, 11 republicanos, claramente empezó a cambiar la cosa de cómo podía funcionar el gobierno regional metropolitano y se ha visto finalmente eso. No sé si tiene algo más que agregar, Juan Pablo.
Sí, oye, sobre esas dos cosas, Carlos, mira, sobre los consejeros diría yo, cuando fueron las elecciones, las últimas, las elecciones territoriales, donde elegíamos alcaldes, concejales, consejeros regionales, y se plantea la pregunta respecto a cómo le había ido al Partido Republicano, por ejemplo, dado que habían altas expectativas. Mucha gente decía, mira, sabe que no le fue tan bien, porque esto, por aquello, no tuve tantos alcaldes y tal. Y de vuelta uno decía, oiga, el Partido Republicano ha tenido un crecimiento orgánico impresionante, y lo que más impresiona de la última elección tiene que ver con su resultado en las elecciones más políticas, es decir, las elecciones de concejales y las elecciones de consejeros regionales, en donde tanto en el rol fiscalizador a el alcalde en el primer caso, como en el rol fiscalizador al gobernador regional en el segundo, su rol es muy importante, más allá que no sean elecciones particularmente sexy, por así decirlo. Bueno, y acá estamos viendo los frutos de eso. Ah, estamos viendo los frutos de que del crecimiento, por ejemplo, en el caso del core metropolitano del Partido Republicano, en donde hay una bancada republicana muy relevante, y bueno, ahí se está viendo, bien digo, los frutos. Y en segundo lugar, respecto de la cantidad de casos que uno va conociendo, Rego, yo agregaría además que su defensa es muy inverosímil en uno y cada uno de esos casos. Ah, o sea, acá es evidente el caso Procultura, al principio tratando de distanciarse del señor Larraín, cuando es una cuestión evidente, pública, notoria.
Se abrazaba en el consejo,
mi hermano le decía.
Mi hermano, discursos públicos. Entonces, es completamente inverosímil que quiera distanciarse de Larraín. Después, en el caso de los contratos, dice: no, es que yo tengo delegado todos los contratos bajo 1000 UTM. Oiga, pero que usted tenga delegado la firma, los contratos bajo 1000 UTM, eso no significa que bajo 1000 UTM se puede hacer y deshacer, se puede robar, se puede contratar al hermano, al pariente. No, pues, señor, usted. Es gobernador regional, y respecto a lo hoy día todavía no escuchamos una defensa, pero probablemente sea igual de inverosímil. Así que, como tú bien dices, Carlos, se está achicando el círculo, se está achicando el cerco, y yo creo que llegó el minuto que el gobernador renuncie para que pueda defenderse donde corresponde, ante los tribunales y también ante la opinión pública.
Cris Rojas, sí, la defensa, a mí me parece brutal cierto tipo de defensa que existe en pos de estos casos, porque lo mencionábamos recién, o sea, una de las diferencias entre el derecho público y el derecho privado es que en el derecho público tú puedes hacer todo lo que la ley te permite hacer. En el derecho privado, todo lo que la ley no te prohíbe, o sea, está más abierto el tema. Entonces, es tan importante entender ese concepto de que cuando ellos se equivocan, o más bien se equivocan, cuando ellos caen en este tipo de casos en donde están siendo investigados y vienen defensas como, por ejemplo, esta es una especie de aprovechamiento político, esta es una especie de persecución política, y tiene ahora un nombre que se le da, Lawfare, creo, es el nombre, ¿no? Que sí. Se le da como a esta especie de persecución judicial, persecución política, de que yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que está ocurriendo, sino que tiene que ver con otros, con la oposición que están en contra mía, con que me quieren bajar. Ahora nace este concepto de la poca democracia, o sea, de que el Partido Republicano, y en conjunto con la oposición, son poco democráticos por querer destituirlo a él cuando él está cayendo en una presunta ilegalidad, y los consejeros, por cierto, que tú bien lo mencionabas, están en todo su derecho de cumplir su trabajo, y por cumplir su trabajo resulta que hay poca democracia en el actuar de ellos. Entonces yo creo que efectivamente las justificaciones que se dan, las defensas de seguir insisto en defendiendo defender lo indefendible, yo creo que dejan más entrever la gravedad en la que se encuentra la política, que yo creo que efectivamente hay también un tema moral detrás.
Sí, mira, la verdad es que la senadora Allende también dijo que era poco democrático destituirla, que iba a pasar por los votantes, y ya sabemos cómo le fue. Acá en la pantalla aparece también bueno, hoy día había consejo en el gobierno regional metropolitano y parece que estuvo bastante tenso. De hecho, una comisión va a investigar al gobernador Claudio Rego, que se va a decidir quiénes van a conformar, qué consejeros van a conformar esa comisión, pero ya estaremos viendo cómo va avanzando. Oye, quiero aprovechar de leer acá algunos de los comentarios. Por ejemplo, acá ya fotografía dice que Christopher se ve muy bien con chaqueta, así que
muchas gracias.
Se la han piropeado acá bastante en la radio para comentar.
Y ya me tocó venir un poco más arreglado de lo habitual.
Está bien. Mandarle saludos también a Sergio Montero, a Gino, a Luis Pérez, a Sergio Ponce, a todos los que están conectados a través de el canal de YouTube. Recordarles también que le pongan like a esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Querido amigo, voy a dejar introducido solamente un nuevo tema antes de irnos a la pausa, pero para que nuestros panelistas lo sepan, se ha ido avanzando en esta primaria del oficialismo de la izquierda y se ha ido poniendo cada vez más tensa. Usted se recordará que hace un par de semanas estos mismos panelistas, yo también, decía que la primaria estaba bastante fome, pero de un segundo a otro se agarraron de las mechas y empezó a ponerse cada vez más entretenida. Vamos a estar hablando la minuta del comando de Toa, de lo que ha respondido Janet Jara y de cómo ha ido avanzando esta primaria presidencial. Así que nos vemos a la vuelta, no se desconecte, que estas nuevas voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96-1500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas. Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Estimado agricultor, asegura la disponibilidad de forraje realizando un control temprano y oportuno de cuncunilla negra con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Produzca más leche y carne cuidando sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Ah! ¡Llegaron mis zapatos de fútbol!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos de vuelta. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Y quiero partir saludando a todos aquellos que ya nos acompañan desde el chat.
Está súper activo el chat.
Sí, Alto Gafitería, Rodrigo Coseo, sí. IA Fotografía, a Consuelo Toro, a Yo Vivo Lejos, Ramiro Gutiérrez, Nemesio Melo, 100% Music Lover, como siempre está por acá, a Sergio Montero, a Luis Pérez, a Manuel Navarro de las Heras, gran amigo, un gusto también tenerte hoy día acá. a Sergio Montero, a Gino, a Ramiro Gutiérrez y a todos aquellos que nos acompañan desde el Saludos. Chat. Les pedimos que nos dejen su like para poder seguir llegando a más personas. Y también les mandamos un gran saludo a todos aquellos que nos están escuchando desde el trabajo, desde la casa, desde el auto y también por la aplicación de Radio Agricultura. Vamos a partir, queridos amigos, dándole las gracias a todos aquellos que hacen posible este programa. En Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En Coles Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@coles.cl o al 22496150. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Pensando en arreglar la casa para este invierno, en Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Excelente.
Voy mejorando cada vez, ya saben. Que desde que no está el doctor Acosta.
Oye, de toda una maestría esto de la publicidad. No es llegar y...
Además que hay que ir coordinándose con la música. Y eso yo lo iba cachando a medida que iba acá. Por eso Tomás se pone los audífonos. Hay que ir coordinando con la música para que salga bien las menciones. Y ya hemos ido... Tampoco voy a llegar al nivel del doctor Acosta, que también lo echamos de menos.
Saludo al doctor.
Amigos, estamos en... época de primarias. El próximo domingo hay primarias, son primarias voluntarias, eso es muy importante señalarlo.
No vayamos a votar.
Claro, yo creo que acá la gran mayoría de quienes nos escuchan probablemente no irán a votar, así que se puede quedar en la casita. Pero esto ha ido agarrando vuelo. Y a poco se ha ido tensando cada vez más. De hecho, esta semana veíamos como, por ejemplo, los ministros del socialismo democrático se habían restado de la reunión política semanal dentro del gobierno. El comando Carolina Toá, también al ver aquellas encuestas de las cuales no podemos hablar porque son confidenciales, sacaron una minuta que señalaba que si gana Jara, gana la derecha. Y eso hoy significa muy probablemente una segunda vuelta entre Matei y Kast, es decir, gana la derecha. Se ha ido tensando esto al interior de la primaria oficialista, especialmente entre Janet Jara y Carolina Toá, que al parecer, según nos cuentan, de acuerdo a encuestas que nosotros no podemos señalar y que son completamente confidenciales, estaría la disputa entre ellas dos. Gonzalo Vinter anda como medio desaparecido, como que ya la campaña como que se dieron cuenta que no prendió mucho. Jaime Mulet, pese a como que va en algunas líneas correctas, de a poco yo he tenido que ver
lo ha encarado a varios.
Sí, lo ha encarado a varios.
Es que hora,
yo he tenido que ver he tenido que darme la lata a ver la franja y hay cosas interesantes de Jaime Mulet, pero de a poquito se han ido tensando el ambiente, se ha ido tensando la relación entre el socialismo democrático, es lo que podríamos llamar el Frente Amplismo Comunismo. Además, ya se escuchan algunas voces casi como arrepintiéndose un poco de esta primaria, que al parecer había como unidad de propósito, pero no unidades ideológicas, por así decirlo, o una unidad un poquito más fuerte. ¿Qué opinas de cómo ha ido avanzando esta primaria, Juan Pablo Rodríguez?
Creo que fue el resumen que hace Carlos, ¿no? Yo creo que Mulet, tan irrelevante como al principio, ¿no? Vinter relativamente desfondado, eso en favor de Jara. Y el lenguaje, digamos, de PlayStation, Jara flechita para arriba, ¿no? Y toda flechita para abajo, ¿no? Más allá de los números específicos de cada una de las encuestas. Y eso hace que la primaria se vuelva entretenida, porque hay que recordar que la favorita era Toá, y hoy día parecerá ser que la favorita está siendo Jara, y eso genera tensiones que a mi juicio son más cachetadas de payaso que diferencias reales, ¿eh? A mí lo que me parece más criticable y curioso de analizar es es lo que ha pretendido venir haciendo en la última semana Carolina Toá, ¿no? Que creo que llega 15 años tarde, ¿no? A tratar de marcar diferencias con el Partido Comunista, y creo que desde su perspectiva son manotazos de ahogado en razón de que ve que está perdiendo, pero que no son diferencias reales habida cuenta de lo que ha sido su biografía política en los últimos 10-15 años. Lo que tendría que haber hecho la exalcaldesa Toá es no ser obsecuente con la violencia política en los colegios de Santiago, y eso sería una buena credencial democrática, pues día salir a pedirle el voto a aquello que podríamos venir a denominar el electorado más de izquierda moderado o socialdemócrata. Lo que tendría que haber hecho frente al primer proceso constitucional, que quería echarse Chile y nuestra historia al saco, refundando nuestro país, es no ser la vocera y la guaripola, ¿no? De esa opción tan nefasta para Chile. Si ella hubiese sostenido esa posición en los hechos y no en la palabra, en las acciones y no en el discurso, quizá hoy día las credenciales que trata de exponer serían más plausibles. Si ella no hubiese sido una ministra débil del interior, en la principal preocupación que tienen los chilenos en este último gobierno, que hay que decirlo, en alianza no electoral, en alianza política con el Partido Comunista, que hoy día dice criticar. Entonces, lo que yo veo en su crítica no es una diferenciación real, sino que es una cuestión oportunista, de ahogada, de ver que está perdiendo la elección, pero está llegando 15 años tarde a plantar lo que lamentablemente pareciera ser que en Chile ya no existe, que es una izquierda democrática y sensata.
Oye, aquí, sí, antes de darle el pase a Cris, me pregunta Maí, ¿por qué no nombro a Johannes Kaiser? Porque básicamente en la minuta de Carolina Toá señalaba solamente a Casti Matei. No tengo ningún problema en señalarlo, pero no es para que me encare así, no, también en el chat.
No discutamos.
Claro, claro. Oye, también han habido otro tema, porque claro, como Claudio Orrego parece que ya su posibilidad de una candidatura presidencial como que han ido bajando, también ha aparecido la posibilidad de que, en el caso de que Carolina Toá sea la candidata de la izquierda, la posibilidad que suba Rodrigo Mundaca. Sí. Es decir, parece que toda esta construcción de una primaria es más bien artificial, porque básicamente todos tenían, en un caso u otro, algún como reemplazo medio independiente que coqueteaba con alguno de sus partidos políticos como para poder subirlo en caso de que perdieran. En el caso del socialismo democrático era un posible coqueteo con la Democracia Cristiana y con Claudio Orrego, que recordemos que es independiente, y en el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista es con Rodrigo Mundaca, que también es independiente pero tiene buena llegada con ese sector. No olvidemos que también está Meo recolectando sus firmas, sí. Creo que hace 3 días llegó como a las 13.000 firmas, que también yo creo que es un personaje interesante para mirar.
Y eso que prometió de todo, no sé si irá a llegar, o sea, hasta estadio para la Usta.
No, importante, así que así claro, también, así es como se ha ido configurando esta primaria. ¿Qué te parece esta pelea que ha ido dentro del oficialismo?
Yo creo que a la larga toda candidatura ya tiene su plan B esperando al resultado final. Pero yo tengo un punto, y es que me da el trabajo también de ver un poco los debates de estas primarias, y me he dado cuenta que los temas principales no se han reflejado en pos a lo que, por ejemplo, la ciudadanía debiese esperar de un candidato presidencial, que es el tema de las propuestas, que las propuestas están tan en boca, que están en cierta manera, pero yo no las he visto de parte de las candidaturas de izquierda, a la diferencia, y creo que también a propósito de candidaturas presidenciales, también por eso justamente mi candidatura y mi apoyo está en Jóvenes por CAS, porque mi candidato CAS, justamente por lo mismo, porque he visto propuestas que se han venido dando desde el Plan Implacable, desde el Plan Escudo Fronterizo, desde el Plan Renace, desde el Plan Cero Listas de Espera, y una serie de propuestas en pos de las problemáticas que tenemos los chilenos. Yo creo que efectivamente cuando nosotros vemos y le preguntamos a cualquier persona, más allá de las encuestas, vamos y hablamos con nuestros vecinos, hablamos con nuestra familia, yo creo que el gran tema es decir, ante un gobierno tan desastroso como ha sido el gobierno de Gabriel Boric, lo mínimo que espera la gente es un gobierno que venga a plantearse en pos de las problemáticas que tenemos los chilenos. O sea, ¿qué nos están proponiendo? ¿Qué credibilidad tiene una candidatura que viene y nos promete, digamos, seguridad cuando ella fue la ministra de Seguridad y no se hizo cargo? ¿Qué de alguna otra forma, qué credibilidad generan ellos cuando ellos han sido parte de un gobierno que efectivamente fue, por lejos creo yo, el peor gobierno del regreso a la democracia, junto con el de Bachelet? Entonces yo creo que efectivamente en pos de las propuestas están al debe. Obviamente están las discusiones detrás de lo que vendría siendo el resultado y todo aquello, de las medidas que vendrían a tomar como plan B de ciertos candidatos, pero yo creo que nos quedamos en esa, digamos, discusiones del Frente Amplio, de lo que fue la Concertación, y cuando entramos a las propuestas resulta que no las encuentro en los debates, no las encuentro en las candidaturas, y tampoco encuentro credibilidad, aunque así presentaran ellos propuestas.
Sí, yo la verdad es que yo me he tenido que dar la lata de ver toda la franja, también por un motivo de aprender un poco. Debo decir que la franja de Carolina Toá está bastante bien grabada, la franja de Janet Jara algo se le ve con algunas propuestas. Jaime Mulet es pura propuesta, una cosa impactante la franja. Gonzalo Vinter hablando completamente en un idioma millennial, o sea, esa franja con respecto al Catán, que yo no sé cuánta gente habrá jugado Catán, pero si uno le pregunta probablemente mucha gente joven. Y también uno guiño a un anime, de hecho estaba en japonés la franja, una cosa que yo no había visto nunca. un poco ridículo, de hecho.
Como que, del candidato.
Sí, como que prende, pero prende porque se están agarrando todos del moño. De hecho, quería comentar un poco más de lo que había pasado con la minuta de Carolina Toa. Por ejemplo, se señalaba que en Chile hoy los problemas son dos, seguridad y economía. Les pregunto a ustedes, ¿creen que un gobierno del Partido Comunista se hará cargo de esos problemas? ¿Creen que una candidata comunista ofrecerá una propuesta en esta materia que derrota a la derecha? Todos sabemos la respuesta. No. En ese sentido también, desde el Partido Comunista no tardaron en responder y Lautaro Carmona criticó duramente la estrategia. Si alguien creía que los comunistas no deberíamos ganar una primaria, tendría que haber dicho no queremos que levanten candidatos en la primaria. Lo que también ha generado un poco de revuelo dentro del Partido Comunista porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, apareció el fantasma de Daniel Jadue, que parece que lo querían meter dentro del equipo de Janet Jara ahora que habían cambiado su condición con la justicia, y Janet Jara señaló que si que quiere sumarse a la campaña puede volantear como cualquier otro militante. No sé si algún comentario más te queda, Juan Pablo.
Sí, yo diría dos cosas, Carlos. Uno, yo creo que Toa repite un error típico de Boric y del oficialismo actual, que es pretender que por la mera vía de las palabras, del discurso, de afirmar cosas, eso se constituye una realidad y es capaz de decir, oye, por mucho decir seguridad, toda se transforma en una buena carta en materia de seguridad, por mucho decir economía, y no, obras son amores y no buenas razones, lo que importa son las acciones, es dónde ha estado Carolina Toá en los debates relevantes de nuestro país en último tiempo. ¿Estuvo al lado de los violentistas en la Revolución de Octubre o estuvo al lado del orden público? ¿Estuvo al lado de los padres que querían educación para sus hijos en los colegios de Santiago o estuvo al lado de los paros y las tomas? ¿Estuvo al lado de quienes comprendieron siempre que el crecimiento económico no se trataba de números, sino que se trata de verdaderamente generar perspectivas de desarrollo y mejor calidad de vida para nuestro país, o estuvo del lado de quienes aprobaron reformas que desdeñaron el crecimiento económico y que hoy día tienen a nuestro país en la última década creciendo en torno al 1%, muy lejos de su potencial y bajo incluso de la mayoría de las economías sudamericanas? Obras son amores y lo que importa son las acciones y no las palabras. En primer lugar, por lo tanto, creo yo que lo que dice ella y lo que dice esta minuta es poco creíble en general para el electorado. Y lo tercero, y en razón de lo que decía Chris, yo no puedo estar más de acuerdo, en el sentido que la política y los analistas políticos tienden a leer todo lo que está pasando en una clave tan chino mandarín para el común y corriente de las personas, de no, que mira, lo que pasa es que como Kaiser está ahora, eso hace que Kast se modere, y como Kast está moderado, eso genera... si acá las elecciones no se van a decidir en esa cuestión lineal, izquierda-derecha, de una lectura política del Chile de los 60. Las elecciones se van a definir en torno a lo que le preocupa a las personas hoy día, que en su gran mayoría no se identifican como de izquierda, centro-derecha, y que el lenguaje político es humo, digamos, ¿no? Y en eso, en materia de seguridad y en materia de economía, los candidatos que no con palabras, sino que con acciones, teniendo sus parlamentarios votando bien, estando en los momentos claves de la historia reciente de nuestro país, en el lugar que corresponden, hace que esos candidatos en esas materias que hoy día le importan a las personas sean creíbles. Y por eso hay candidatos que, como Castro hoy día, van hacia arriba, y hay candidatos que, como Carolina Toa hoy día, van hacia abajo.
Cris Rojas.
Sí, oye, hay un tema en pos de la credibilidad que se puede generar. Yo le invito a ver la página convención.com o algo así. Ahí usted va a encontrar las propuestas de la izquierda. Ahí usted va a encontrar lo que piensan los candidatos de izquierda. Ahí usted va a encontrar los artículos que dan detalles de lo que ellos quieren para Chile, de la visión que ellos tienen para Chile. Vayan y echémosle quizá entre todos una revisión a lo que fue la propuesta del 4 de septiembre que se rechazó en amplia mayoría por los chilenos, y ahí nos vamos a dar cuenta efectivamente qué es lo que ellos creen. Porque ahora efectivamente, como ustedes decían, muchos te pueden hablar de seguridad, muchos te pueden hablar de economía, muchos te pueden hablar de lo que a los chilenos les interesa como una gran preocupación, pero ¿qué es lo que ellos realmente creen? Y ahí efectivamente, ese es un ejercicio, ir a la propuesta constitucional. El segundo ejercicio también es ir a las franjas que ellos tenían por lo menos hace 4 años, no hace mucho. O sea, veamos hace 3, 4 años, ¿qué es lo que ellos proponían en la franja? ¿Proponían realmente la seguridad como prioridad de los chilenos? Yo creo que no, al contrario, querían refundar Carabineros, querían disolver Carabineros. La presidenta del Partido Humanista en su momento diciendo que quería disolver Carabineros y que las personas, esto lo dijo sin filtro, textual, o sea, que las personas aprendieran de alguna otra manera a poder convivir, porque nosotros tenemos que avanzar en la disolución de Carabineros. Esas eran las propuestas brutales en pos de una crisis de seguridad que vive Chile. Entonces yo creo que cuando vienen y nos dicen mucho bla bla, se podría decir. Es cosa de ir a las propuestas, es cosa de ir al texto constitucional rechazado y es cosa de ir a la franja y darse cuenta qué es lo que ellos realmente creen.
Queridos amigos, nos vamos a ir a una última pausa comercial. Eso sí, antes de irnos, quería decirle, acabamos de llegar recién a los 100 likes. Hay más de 205 personas conectadas, así que aproveche y dejar su like para que vamos a llegar a más personas. Ya nos vemos de vuelta. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía al delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Si ir a sacar la revisión técnica te tomó todo el día, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio podrás hacer lo que quieras, porque llevan tu auto a la revisión técnica. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54 mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a Chicuelo Industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una iglesia, pero celebramos matrimonios. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hola.
¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este último bloque de Nuevas Voces acá en Radio Agricultura. Han ido subiendo los likes, así que nuestro reclamo ha ido funcionando, pero todavía estamos bajitos para que no se olvide dejar su like en esta transmisión. Queridos amigos, los quiero pasar a otro tema, porque, bueno, ¿saben qué? Soda Dorothy nos ha dado mucha noticia, la verdad. Nos ha alimentado este...
Increíble el cambio.
No, y, que no, y ha alimentado las noticias de este programa, así es lo mejor de todo. Porque hubo una auditoría al programa de entrega de útiles escolares de Junaep. El objetivo de esta auditoría fue verificar la oportunidad en la entrega de kits de útiles escolares a los estudiantes que iniciaron su año escolar del 2024 en el marco del programa de útiles escolares que ejecuta la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaep. ¿Qué fue lo que detectó? Junaep inició con 5 meses de fase de la entrega de útiles escolares para el año académico 2024, alcanzando un 34% de distribución. Fíjese bien, recién el 6 de septiembre del 2024, de un total de 2 millones de kits, faltando por entregar un 66%, equivalentes a 1.400.000 aproximadamente. Hubo un retraso en la entrega por problemas de especificaciones técnicas, procesos lentos y falta de previsión afectaron la entrega oportuna. Kits escolares no alcanzan para todo el año ni para todas las materias. La empresa contratada no cumplía con requisitos para distribuir los útiles y Junaep no contaba con planificación para la entrega de útiles 2024. Esto apareció el día de ayer, lo informó la Contraloría y usted puede encontrar el informe completo en el, yo estoy leyendo aquí en el ex de Contraloría.cl con un informe completo. Básicamente acá surgen varias dudas, insisto en mi idea de qué hacía el Contralor Jorge Bermúdez en su pega anterior. Parece que solamente andar con Contralorito para un lado y para otro. Y también la responsabilidad que tiene el Ministro de Educación en esto. O sea, se han llenado la boca con una educación digna y de calidad y no son capaces ni siquiera de entregar los útiles escolares, Juan Pablo Rodríguez.
Tú preguntas, Carlos, qué hacía el Contralor anterior. Yo preguntaría qué hace el Frente Amplio y el Partido Comunista gobernando Chile. Hay que repetir el número. Estamos hablando de 1.425.852 kits, que uno podría decir son 1.425.852 niños de Chile, que por la incompetencia del Frente Amplio y del Partido Comunista, a lo largo de 6 meses al menos de educación escolar este año, no han tenido sus kits escolares, no han tenido los útiles escolares por la pura incompetencia de quienes nos gobiernan hoy día. Esto no solamente es gravísimo por el hecho en sí mismo, sino que también revela lo ridículo, a mi juicio, que resulta, por ejemplo, hoy día, a propósito de las primarias, las promesas que hace Winter y el lenguaje que hace Winter para decir que tenemos que sustituir el litio, el cobre, que tenemos que dejar de ser una economía extractivista, que aquí, que allá, con una pretensión cuando no son siquiera capaces de entregar los lápices a los niños de Chile. O sea, vamos por parte, ¿no? Quien no puede lo menos no va a poder nunca lo más, y naturalmente que en esto el Frente Amplio y el Partido Comunista han demostrado su incompetencia general para la gestión de los asuntos públicos, pero en particular para temas que para ellos supuestamente son tan relevantes como la educación, pero pareciera ser que lo único que les importa más que la educación en sí misma es parar, es implantar violencia política, es tomarse las universidades, pero de la educación real y de lo que sufren nuestros niños por la falta de útiles o por los paros, la verdad que poco nada. Y en segundo lugar, creo yo que esto también da cuenta, lo conecto con lo de los gobiernos regionales, de la importancia de modernizar el Estado y que el Estado funcione bien, y que tantas veces que nos piden más y más impuestos uno tiene que preguntarse, urgente. Sí, es algo urgente. Oiga, ya utilicemos bien la plata que hoy día nos están sacando, y no tengamos a los niños de Chile 6 meses sin útiles por producto de que en las bases de licitación decía que los lápices tienen que ser hexagonales y el proveedor tenía solamente lápices triangulares. Dejémonos de tonteras, ¿no?
Cris.
Sí, total. Me gustaría tomarme de dos aristas en particular en voz de lo que tú estabas mencionando. Lo primero, vamos a ir con el tema de la educación y del discurso de ellos que siempre han levantado. Pero el tema Dorothy Pérez, que ha sido quien ha levantado este último caso, estos informes, ya sea de Claudio Rego, ¿cierto?, de lo útil. Yo creo que El caso de Oro es un caso muy particular porque es una de las instituciones que por lo menos hasta ahora para la gente está siendo confiable, producto que está generando resultados. Está mostrando lo que está ocurriendo en el Estado, y a propósito, no es por nada que la CUT y el Colegio de Profesores ya denunciaron ante la OIT a la Contralora Dorothy Pérez. O sea, son tipos que no se encargaron de irse en contra de un contralor que no hacía nada, pero ahora cuando hay una contralora que efectivamente es Dorothy Pérez, que se está encargando de denunciar las malas prácticas, que se está encargando de ir en contra de dichas malas prácticas, que se está encargando de hacer algo y de generar resultados en la Contraloría, resulta que aparece la CUT y el Colegio de Profesores yéndose en contra y denunciándolo ante la OIT. Eso te demuestra de qué lado están ellos, como primer punto. Y segundo, en referencia al tema de la educación. Ellos fueron quienes levantaron la bandera de la educación. Yo todavía no olvido cuando estaban en una especie de institución afuera el expresidente Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Y Gabriel Boric, de una manera muy eufórica, enojada, molesta, con esa barba que tenía, se planteaba cara ante el expresidente Sebastián Piñera, hablándole sobre educación y que él tenía que mejorar la educación y que se tenía que hacer cargo de la educación. Yo digo, ¿qué pensará el diputado Boric en ese entonces de la gestión que ha tenido el presidente Boric a propósito del tema de la educación? No han hecho nada en pos de educación. Tenemos, lamentablemente, violencia en la educación, que ha sido un desastre, que hoy alumnos no pueden estudiar ni siquiera en una sala de clase que debiese ser para la convivencia, el aprendizaje, la convivencia misma, y resulta que ya ni siquiera eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque la violencia se ha tomado cierto espacio, porque tenemos colegios que están cerrando por estos narcofunerales. Entonces yo creo que cuando vemos la educación en su conjunto, en general, nos hemos dado cuenta que lamentablemente tuvimos y hemos tenido una generación política, y esto no tiene que hacer reflexionar a propósito de las elecciones que se vienen, una generación política que levantó una bandera de la cual no se hizo cargo, de la cual se olvidó por el simple hecho de que obtuvo el poder.
Oye, mira, aquí Rodrigo Coseo nos pone: pasen la plata a la gente, todos tienen cuenta RUT o JUNAEF, que no puedan comprar otra cosa que eso. Básicamente, bueno, una de las ideas que siempre hemos señalado, que muchas veces, en vez de estar licitando lápices para ir a entregarlo a lo largo del país, muchas veces se le puede entregar un voucher a las familias para que se pueda hacer compra de estos materiales. Yo me quiero colgar de algo que decía Juan Pablo Rodríguez, porque el fin de semana hubo un debate en el que Gonzalo Winter salía diciendo que él quería cambiar este modelo extractivista del país y quería que en Chile se generaran los científicos, los próximos científicos que reemplazaran el cobre o el litio, que descubrieran el reemplazo para esas materias primas. Pero claro, el gobierno del Frente Amplio no ha podido ni siquiera entregar los lápices a lo largo del país, y básicamente después de un discurso de dignidad en la educación nos ha dejado una indignidad completa.
Sí, cortita, a mí me gusta la frase que mencionaste recién: no pueden con poco, no van a poder con mucho.
Tal cual.
Eso refleja justamente el Frente Amplio. Y recuerdo también que siempre se me viene a la mente cuando se habla de Winter esta frase de Tomás Mochatti, que habla sobre que la política sin Winter sería menos chistosa.
Oye, y de gestión nada, que lo que estamos conversando hoy día de gestión, era que no pésima por parte del Frente Amplio, pero a nivel de reformas tampoco, ¿no? Y hay que tener mucho ojo con la reforma al FES a propósito de la educación, ¿no? Y cómo ahí se va a intensificar en un camino ya iniciado con las reformas anteriores de limitación de la autonomía universitaria, por una parte, y de generar educaciones cada vez más segregadas, ¿no? Y vamos en un camino que vamos a terminar teniendo universidades para gente rica y universidades para gente que no tiene los recursos para estudiar. O sea, bajo un discurso supuestamente igualitarista, lo que está promoviendo el Frente Amplio en materia de reforma de financiamiento de la educación universitaria es más segregación y universidades, creo yo, de menor calidad y con cada vez menos autonomía.
Sí, también me pregunto en qué minuto Total. Se le va a hacer cobrar también la cuenta al ministro de Educación, porque no es primera vez que pasa esto. La educación está pasando, y yo creo que todos lo sabemos, por una crisis bastante grande, bastante larga además. Hace una semana atrás también era la discusión de, ¿cómo se llama esto?, de los pórticos detectores de metales. Que
a propósito de los disparos que hubo en el colegio.
Claro, ¿no? Y que lo habían instalado en algunos colegios, pero la superintendencia había terminado multando a la alcaldía de los establecimientos educacionales, donde la misma comunidad había insistido en poder colocar estos pórticos para poder para la seguridad de su hijo, que es una cosa completamente básica. O sea, hoy día existen fallos de la Corte Suprema que establecen la responsabilidad que tiene un colegio privado con respecto a un niño que se le deja en el colegio y se escapa, por ejemplo. Pero no se permite, por ejemplo, poner un pórtico detector de metales para que los niños estén resguardados al interior de un colegio. No, es básicamente preocupante, y bueno, esto nos señala, y yo creo que Tomás lo ha mencionado varias veces acá en el panel, la importancia de reemplazar este gobierno, la importancia de reemplazar al Frente Amplio, de reemplazar al Partido Comunista y de poder cambiar la situación en la que está Chile. Queridos amigos, Total. Nos tenemos que ir despidiendo. Quiero aprovechar de saludar a todos los que estuvieron en el chat.
Cortito, vayan al Instagram de Valentina Becerra, vamos a estar junto con el profe Silva el 5 de julio a las 3. Haciendo una actividad en conjunto con los jóvenes politiqueros, así que súmense, vayan y va a estar muy entretenida.
Tremendo, sí. También puede, voy a aprovechar de dejar un aviso dominical. Hay un libro en concurso en el Instagram de Voces por Chile para aquellos que quieran ir a concursar de Julio Retamal. Querido Juan Pablo, querido Cris, un gusto haberlos tenido acá. Los saludo a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. No se olvide dejar su like antes de irse y quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Nos vemos, ojalá pronto. Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, aceleramos tu éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.